Bendiciones, mis queridos hermanos. Este es su programa de Apologética Católica sobre la Roca. Fran Morera, el que les habla, y Jorge en los controles. Pues los saludamos en el nombre del Señor. Bueno, pues hoy entramos a la séptima trompeta del Apocalipsis. Estamos en el capítulo 11, versículo del 15 al 19, y dice así. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos, que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y su ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. El templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca del pacto se veía en el templo. Y hubo relámpago, voces, truenos y un terremoto y grandes granizos. Así que de esta forma, Jorge y los hermanos que se sintonizan con nosotros, pues llegamos al final del capítulo 11, ajá, cuando el séptimo ángel toca la séptima trompeta y se abre el cielo y se ve el arca de
la alianza.
De la alianza. Uh-huh. Pero volvemos, 7, lo dijimos del principio, el número 7 tiene que ver con el pacto de Dios con Israel.
Así es.
¿No? Número 7, trompeta 7, el ángel 7 toca la trompeta. Y se abre el cielo y que ve Juan el arca del pacto. ¿Tú no te das cuenta que todo esto está relacionado con el pacto de Dios?
De Dios, ajá.
Mucha gente que lee en el Apocalipsis no se da cuenta de esto. ¿Y dónde aparece el arca de Dios?
En el cielo.
En el cielo. Fíjate que por casi 400, 500, 600 años, el arca de Dios se había perdido.
Uh-huh.
Según dice el libro de los Macabeos, cuando venía la invasión de los babilonios, Jeremías escondió el arca cerca de lo que hoy se conoce como el monte Nebo, que es un monte que hoy en día está en Jordania, pero que fue donde Moisés subió a ver la tierra prometida que Dios le había dicho y donde Moisés murió. O sea que dice, y tiene sentido porque el arca del pacto, ¿quién la mandó a hacer? Moisés.
Moisés, ajá.
Moisés. ¿Y dónde la entierra? En el mismo lugar que Moisés murió, mirando la tierra prometida. Pues Jeremías dice que esconde el arca en una de las cuevas del monte Nebo, o sea que la andan buscando por Egipto, por 40 lugares, cuando bien claro dice la escritura que está en el monte Nebo. Y dice la escritura que cuando Jeremías metió el arca en la cueva, que salió y caminó un poco y se viró para acordarse bien del lugar donde la había puesto, Dios hizo que no pudiera encontrar visualmente el lugar donde él la había puesto.
Uh-huh.
O sea que el arca desapareció para siempre. Y lo curioso de esto es que cuando desaparece el arca, el culto del templo de Israel se hace inválido. ¿Por qué? Porque los sacrificios había que hacerlos delante del arca, está mandado en el Levítico. Y el Yom Kippur, el día de la expiación del pueblo de Israel, donde echaban la sangre del cordero en la tapa del arca.
Ajá.
O sea que el culto de Israel a partir de ese momento se volvió un culto vacío.
Ahora, ¿eso lo sabían el resto de los judíos o solamente los sacerdotes?
No, eso lo sabrían los sacerdotes, me imagino yo. Yo creo que el pueblo judío no sabía que el arca no estaba ahí, me imagino yo. Además, habían pasado 500 años ya de que... Y acuérdate que ese lugar nadie entraba, nadie claro. podía entrar, nada más que el sumo sacerdote. Pero fíjate que entre los efectos, la lista que dan en el libro de Nehemías de las cosas que Nabucodonosor regresa, que estaban en Babilonia cuando restituyen a los judíos al pueblo de Israel, el arca no aparece en esa lista. Y Nabucodonosor devolvió todas las cosas del templo que estaban en su poder, absolutamente todas. Él no se quedó con nada, los vasos, las trompetas, y el arca no aparece. O sea que ellos no encontraron el arca cuando llegaron al templo. Nos dice Macabeos que ya Jeremías lo había escondido. Así que a partir de ese momento, prácticamente Israel pierde la adoración a Dios. ¿Por qué? Porque la adoración estaba ligada al pacto. Uh-huh. Cada pacto tenía su sacerdocio, su adoración. ¿Y qué había pasado con el pacto que habían hecho los israelitas con el pacto? ¿Por qué vinieron los babilonios? Porque habían incumplido el pacto. Por eso que desapareció el arca. Arca, claro. Y hoy en día, si supuestamente apareciera, es solamente una pieza de museo.
Sí, porque la gloria de Dios ya no está ahí.
O una reliquia, vamos a decir una reliquia. Uh-huh. Pero no tiene ningún valor para nosotros porque nosotros estamos en otro pacto totalmente diferente. Ya es, pues si apareciera sería una reliquia porque Dios moró ahí un tiempo cuando hablaba con Israel, pero desde el punto de vista de para nosotros de la alianza nueva en que estamos nosotros no dice absolutamente el arca, ni quita ni pone.
Más valor tiene cualquier sagrario, de la iglesia.
Exactamente. Y fíjate que el arca estaba en el cielo. Y eso es muy, muy interesante. Porque el primer pacto, el testimonio del pacto, ¿cuál era el testimonio del primer pacto? Eran las tablas de la ley.
Ajá.
Eso es lo que atestiguaba que había un pacto entre Dios e Israel y se guardaba dentro del arca. O sea, el arca era el lugar donde se depositaba el pacto de Dios, lo más preciado que tenía Israel, el testimonio que Dios dio que tenía una alianza hecha con ellos, pero al acabarse esa alianza, pues ya no hace falta ese testimonio. Hay una nueva alianza y hay un nuevo testimonio. ¿Y quién es ahora el testimonio del pacto de Dios? No son dos piedras con los mandamientos, es con una persona, es Cristo. Es el testimonio que del pacto de Dios con nosotros. O sea, vuelvo a repetir porque esto no se habla mucho. El testimonio del pacto que Dios tenía con Israel, hecho a través de Moisés, era las dos piedras que contenían los 10 mandamientos. Ese era el hecho tangible, la prueba de que Dios tenía una alianza con el pueblo de Israel. Ahora hay una nueva alianza. Luego, en esta nueva alianza, esas dos piedras ya no nos dicen nada. No son testimonio de un pacto, porque ese era testimonio de un pacto que se acabó cuando Cristo dijo, todo se ha consumado. Uh-huh. Ahora tiene que haber un testimonio visible de esta nueva alianza en que estamos nosotros. Y en esta nueva alianza no son dos piedras el testimonio de la alianza, del pacto. El testimonio del pacto en esta alianza es Jesús. Es Jesucristo, es el testimonio vivo del pacto. Por eso es que dice el profeta Jeremías, es aquí que voy a poner una alianza nueva con un corazón y la voy a grabar en un corazón de carne, no en piedra. Por eso es que lo dice bien el profeta. Porque Cristo Jesús es el testimonio de que el Padre tiene un pacto con nosotros. Porque el pacto fue hecho en Cristo y por Cristo. Por eso, como Cristo asciende a los cielos, ahora el pacto de Dios no está en la tierra. El pacto de Dios está en el cielo. Pero también es muy interesante que Juan de repente, en todo esto, que si tú vienes a ver, el arca no pinta nada en todo esto. Hasta ahora no se ha mencionado para nada. Se toca el séptima trompeta. Juan mira el cielo y de repente ve lo que por 600 años ningún israelita había visto, el arca. Y se muestra el arca como se mostró Dios en Israel en el monte Sinaí con truenos, relámpagos, granizada. Fíjate que es lo mismo que Israel vio en el monte Sinaí, lo ve Juan rodeando el arca de Dios que está en el cielo. Pero fíjate que dice que se abre el cielo, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículo 30, cuando se habla de la destrucción de Jerusalén, dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Fíjate tú qué interesante. Que la gente piensa que está hablando del fin del mundo. Jesús en San Mateo 24 está hablando del fin del templo, del uh-huh. fin de Jerusalén. Es lo que está hablando Jesús. Y Jesús dice que una de las señales que se va a acabar ese pacto con Israel es que va a aparecer la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y ahora, ¿qué es lo que ve Juan? La señal del Hijo del Hombre
en el cielo.
En el cielo.
Ajá.
¿No? Esta última trompeta que habla del último juicio sobre Jerusalén, el último juicio sobre Jerusalén es la señal es el hecho de que el Hijo del Hombre ya estaba reinando en el cielo. O sea, ya el rey no estaba en Israel, el rey estaba en el cielo. Ya el culto no estaba en Jerusalén, el culto estaba en el cielo. Ya la alianza no estaba en Jerusalén, la alianza estaba en el cielo. Por eso es muy importante conocer la relación de este versículo de San Mateo 24:30 con lo que estamos leyendo. Recuérdate que te dije y he dicho continuamente que el libro del Apocalipsis es el libro que contiene más versículos de toda la Biblia. ¿Por qué? Porque el libro del Apocalipsis es el resumen de todas las escrituras. Más que el comienzo de algo nuevo, es el resumen de todo lo que el Señor había hecho. Y aquí comienza el quinto reino que profetizó Daniel, el gran profeta Daniel, en Daniel 2, cuando se habla del quinto reino, que los adventistas eso andan buscando, que si es la Unión Europea, que si es yo no sé qué cosa. No, el quinto reino profetizado por Daniel es la iglesia, es el reino de Dios. Por eso es que hay un coro universal de estos 24 ancianos que representan la adoración, y también las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles que adoran al mismo Dios. Por eso es que dicen que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, que reinará por los siglos de los siglos, porque se ha establecido el quinto reino de Dios. Y el quinto reino de Dios es la iglesia. Ese es el reino que ya no tendrá fin. Otra cosa muy curiosa a este versículo es que en el calendario de Israel, la séptima trompeta, porque todas las fiestas de Israel estaban relacionadas con trompetas. Uh-huh. En términos del calendario bíblico, la séptima trompeta era tocada el primero de Tishri. Me imagino que se pronuncia así, pero mi pronunciación hebrea no anda muy, muy bien, pero se escribe Tishri. Uh-huh. Me imagino que tendría un sonido gutural en Tishri. Era el día primero del mes séptimo del año litúrgico del pueblo de Israel, que era lo que hoy se conoce como la fiesta del Rosh Hashanah, que se llama la fiesta de la trompeta, ajá, que es el anuncio del año nuevo judío. Por eso, ese día se tocaba la séptima trompeta. Era cuando se anunciaba que comenzaba un nuevo año. Por eso también aquí nos está anunciando esta séptima trompeta, nos está anunciando que comienza un nuevo año, pero ya para la creación. ¿Con qué comienza un nuevo año para la creación? Con el nuevo reino de Dios, con el comienzo de la tierra nueva y del cielo nuevo. La opinión de la mayoría de los rabinos actualmente, inclusive, que están al frente del servicio de la sinagoga, es que el día de las trompetas, la fiesta de Rosh Hashanah, es un día de la recordación, no solo del comienzo del año, sino de la recordación del principio del mundo. Es la fiesta también del Rosh Hashanah. Este día, el día de Rosh Hashanah, el día de Año Nuevo Judío, vino a ser considerado como el nacimiento del mundo. O sea, el primer día de la creación física del Génesis. Como decía un historiador, decía textualmente, el judaísmo considera el día del Año Nuevo no solo como el aniversario de la creación, sino, y de lo más importante, una renovación de ella. O sea, que los judíos hasta el día de hoy entienden que el Rosh Hashanah es un nuevo año civil, pero celebran no solo el comienzo de la creación, sino que como comienza un nuevo año, es como si la creación volviera a comenzar de nuevo. Y eso está conectado con esta séptima trompeta. De hecho, la creación vuelve a comenzar de nuevo. Es una nueva creación, es lo que hace Jesús. Si desde un hombre y una mujer de pecado, Adán y Eva, nació una generación cargando el pecado de Jesús y María, los dos que dijeron sí, que es el hombre y la mujer nueva, sale una generación de creyentes. Esto es lo que nos quiere decir esta séptima trompeta y esto que ve Juan en el cielo de la aparición del arca, que va a estar totalmente en relación con el capítulo 12 del Apocalipsis. Y fijándonos, hoy siguiendo también un poco con esta séptima y última trompeta, porque recuerda que siempre que vea el número 7 hay algo importante en la Biblia. Uh-huh. Y era muy interesante, cada uno de los meses judíos, yéndonos un poco para el culto de Israel, cada uno de los, porque este problema es que este ordenamiento del culto, la gente que leyeron el Apocalipsis lo conocían perfectamente, por eso no había que explicarlo. Pero hoy en día nadie conoce cómo funcionaba el culto judío. Por eso es que para nosotros y para el que no conoce Israel, pues que conoce, no digo Israel yendo de visita como vamos nosotros, sino que conoce el Israel de antes que se destruyera Jerusalén, ajá, del antiguo pacto, no entiende lo que sucede aquí. Entonces, cuando tú no entiendes, te pones a inventar cosas nuevas. Por eso hay que conocer, para tú poder entender la escritura, tienes que conocer el ambiente donde se desarrolla esa escritura.
¿El Rosh Hashanah en qué época más o menos se manifiesta? ¿En qué época se da del año?
Es en septiembre.
¿Septiembre?
Cuando la Pascua cae muy tarde, puede ser que sea a principio de octubre, pero es muy raramente que sea a principio de octubre. Pero fíjate, en el templo de Israel, en el culto de Israel, cada uno de los meses judíos era introducido por el sonido de la trompeta. O sea, cada vez que comenzaba un mes, era introducido un mes sonando la trompeta en el templo. Eso lo vemos en el libro de Números, capítulo 10, versículo 10. El año de los festivales que ocurrían en los tiempos estos sagrados de Israel, duraba siete meses, era lo que duraba. Y el último mes de Tishri era el último mes de ser introducido por medio de una trompeta. Es por eso que ese día se llamaba el día de las trompetas. Uh-huh. Y de hecho, hasta el día de hoy en Israel, ese es el día que todo el mundo suena el shofar. En las sinagogas tocan el shofar, en las casas la gente tiene shofar y toca el shofar, por eso que se llama la fiesta de las trompetas, la fiesta porque era lo que cerraba el último mes del año litúrgico de Israel. Y este era el día exacto, mira tú qué interesante, en que muchos de los antiguos reyes y gobernantes de Judá, del reino del sur, contaban como el primero de su reinado. O sea, en realidad era costumbre que la ceremonia final de la coronación de los reyes se hiciera con el sonar de las trompetas. Y muchas veces trataba que coincidieran con esta fecha. Lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 34, donde dice, y tocaréis trompeta diciendo, viva el rey Salomón. Y Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 13, donde dice, tocaron trompeta y dijeron, Jehú es rey. En la entronización de Joás, del rey Joás, dice en Segunda de Reyes 11, 14, todo el pueblo del país se regocijaba y tocaba las trompetas. O sea que las trompetas anuncian el fin de un año y el, ajá, comienzo de otro. Anuncian el comienzo de la creación, pero no solo conmemoran la creación como un hecho histórico, sino que dicen que cada año la creación se renueva. Y también era el tiempo en que se usaban para introducir la entronización del rey en Israel. Mira tú, una nueva creación, un nuevo rey. Séptima trompeta, fin del año y comienzo de un año nuevo. Séptima trompeta, el quinto reino de Daniel, que es la entronización de un nuevo rey. ¿Qué rey? El Señor Jesús. Uh-huh. ¿Y qué creación? La creación nueva, cuando Jesús, por eso que el Apocalipsis habla de una nueva creación, porque Jesús en la cruz lo que hace es hacer una nueva creación. Ya no nacen por medio del bautismo, ya no nacen hijos del pecado, sino que nacen hijos de la gracia. Siguiendo con esta fiesta del Rosh Hashanah, que como nosotros decimos el año nuevo, pues todo el mundo piensa que es una fiesta como el 31 de diciembre. Pero no, en Israel no. Yo he pasado Rosh Hashanah en Israel. El Rosh Hashanah, más que una fiesta civil, es una fiesta religiosa. El Año Nuevo es el equivalente judío del Adviento de nosotros. Porque el Adviento de nosotros combina el gozo por el pensamiento que viene la venida del reino, de donde se conmemora la venida del reino de Dios. Uh-huh. ¿Y qué cosa? Y la penitencia por el pensamiento del juicio que este nuevo del reino de Dios traerá sobre nosotros. Ese es por eso que el Adviento se difiere de la Cuaresma, porque el Adviento es un tiempo de regocijo, ajá, porque viene el rey, pero al mismo tiempo de penitencia, para que el Señor nos coja a nosotros en sintonía con ese nuevo reino que comienza. Y esa es la fiesta, así como el Adviento es lo que marca la fiesta del en el pensamiento judío, y lo marca el shofar. este séptimo, este es el nuevo año, esta nueva creación, al tiempo que trae la alegría, pues trae también un tiempo donde tú tienes que prepararte para purificarte de los pecados. Por eso que la semana siguiente es el Yom Kippur. Cuando tú una semana tienes para preparar, para ponerte en sintonía con Dios y pedir perdón por tus pecados. Uh-huh. Son dos fiestas que van juntas, una con la otra. Y fíjate, en esta fiesta de la trompeta hay tres bendiciones especiales. Está el Malkuyot, el Sikronot y el Shofarot. Cada una de ellas comprenden 10 versículos de la Escritura en estas tres bendiciones. El primero, sobre el reino de Dios, como el pueblo judío esperando el reino de Dios, como dice en Zacarías 14:9. Segunda bendición, sobre el hecho de que Dios recuerde las obras de los hombres, para juicio o para recompensa. Esto es interesante. Uh-huh. Y dicen los protestantes que las obras no sirven
para nada.
Para nada. Ella desde el Antiguo Testamento nos los viene diciendo. Y el hecho de que en este, que por tú arrepentirte de las cosas que te han apartado del pacto de Dios, Dios va a renovar el pacto contigo. Y el tercero es hacer sonar el shofar desde el Sinaí. Sonó la última trompeta que reunió a los dispersos de Israel. Porque Israel no era un pueblo, estaba disperso. Y cuando en el Sinaí suena la trompeta, Israel se convierte en un pueblo. Israel entra al Sinaí como un grupo y sale organizado como nación del Sinaí. O sea que estas tres bendiciones tienen que ver con todo esto que estamos viendo de la séptima trompeta. El Malkuyot, el Sikronot y el Shofarot. Primero, esperando el reino. Segundo, que Dios recuerde las obras buenas para nosotros y nos recompense por las obras buenas mientras pedimos perdón por las obras malas. Tercero, que después que está perdonado los pecados, Dios va a congregar de nuevo al pueblo de Dios. Todo esto en la mente de Juan se unió en esta séptima trompeta, acordando que Dios en esta parte de la Escritura, séptima trompeta, recuerda que se acabó el antiguo reino de Dios, comenzando el nuevo reino de Dios. Segundo, estamos esperando que en este nuevo reino de Dios el Señor perdone nuestros pecados y perdone nuestras obras malas. Y tercero, que Dios está reuniendo de nuevo su pueblo como en el Sinaí, pero en este caso el pueblo de la nueva alianza. Todo esto es lo que estaba en la mente de Juan cuando Juan escribe este capítulo. Y con todo esto en mente, ya la semana que viene vamos a hablar uno de los capítulos más hermosos, más importantes en lo que tiene que ver respecto a nosotros, que es el capítulo 12 del Apocalipsis. Eso será la próxima semana.